Julio Gálvez y quien les habla, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast Platicando.
Iberoamérica.com y RadioGeneral.com
les ofrece un podcast.
¿Has escuchado alguna vez
la música clásica contemporánea? E Iberoamérica nos presenta la participación de una gran artista,
Sara Zazo,
aquí en Platicando Podcast,
rescatando música olvidada.
La música contemporánea y sus características. Justo cuando pensábamos que ya se había inventado todo, sale a relucir la curiosidad humana y el hambre por expandir la creatividad para indagar en las profundidades de los artes. El mundo de la música clásica es el universo vasto que ha pasado por muchas etapas y ha evolucionado de maneras extraordinarias. Aún así, surgen personas que llevan su interés a los extremos para seguir averiguando y aprendiendo del fenómeno del sonido. En esta lección aprenderemos qué es la música contemporánea y sus características para que puedas conocer la evolución alternativa de la música clásica y sus propiedades hoy en día.
Bienvenidos un día más a Platicando Podcast, rescatando música olvidada en iberoamérica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y está conmigo pues el que viene configurando estos últimos programas de Platicando pues con muchísima solera desde Badajoz, Pepe Rabanal. ¿Qué tal, Pepe?
Hola, buenas, ¿qué tal a todos? ¿Qué tal? Hay que platicar, aunque se sude un poco.
Efectivamente, y este es un programa muy especial.
Sí, es un programa muy especial porque hoy tenemos a dos invitadas que yo realmente las quiero mucho y las siento muy cerca. Una de ellas es pues mi compañera de música de tanto tiempo, María José Luengo, que está en su pueblo, en esa bonita pedanía de Valdebotua, que es un barrio más de Badajoz, con todo lo que significan esos pueblos pedáneos, que sin ellos Badajoz no tendría ese perfil que tiene. Por otro lado, un poquito más lejos, en la otra orilla del Guadiana, bueno, broma no, tenemos en Lausanne, en Suiza, a Sara Zazo, que es también una vecina de Valdebotua, vecina y conocida desde muchísimo tiempo, desde su infancia, de María José Luengo, a la que los une también pues eso de su pasión por la música. Porque Sara, a pesar de que es una persona joven, tiene una trayectoria musical ya muy fuerte y que se está consolidando en sus últimas actuaciones. Es un instrumento tan peculiar. Sara escogió el saxo. Hola, Sara, ¿qué tal? Hola, María José.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? Hola,
buenos días. Gracias.
Pues bienvenidas. Bienvenidas las dos. Gracias. Pero bueno, Pepe, hoy tenemos a María José, sí, no como invitada, ella está como copresentadora, porque en realidad ella también lo que va a participar en las preguntas que le vamos a hacer a Sara, así que quizás otro día a lo mejor la tengamos como invitada de forma exclusiva, ¿no? Presentándonos,
por supuesto,
su música.
Y aparte de eso te recordaba de que el otro día estuvimos grabando un programa donde estaba su voz, ¿no?
Efectivamente.
Los discos.
por eso te digo, pero que ella, pues le podemos dedicar un programa exclusivo a ella, ¿no? Como invitada. Pero sí, hoy fundamentalmente vamos a hablar de la saxofonista Sara Zazo, que pese a ser de Badajoz, pues se ha ido nada más y nada menos que a Suiza a trabajar. Así que por allí bien, ¿no? Se vive bien, ¿verdad, Sara?
Buenas, pues nada, lo primero, encantada de estar aquí con vosotros compartiendo este ratito de calidad con gente querida además, así que bueno, pues sí, en Suiza, bueno, yo llevo viviendo ya 7 años y decidí venir hacia acá por una serie de circunstancias, primero académicas y luego decidí quedarme porque hay una realidad muy positiva para los músicos. Y, en fin, el contexto en el que se puede desarrollar un músico, ya sea a nivel pedagógico, dando clases, enseñando, como en el nivel artístico, que era sobre todo lo que a mí me importaba y me sigue importando, pues es muy bueno y por eso sigo por aquí.
Me gustaría que nos hablara, pero en conversación con María José, que está ahí con el oído puesto, ¿cómo empiezas esa aventura musical ahí? Porque, claro, empiezas en tu pueblo, empiezas en Valdebotua, y también es una cosa, en fin, que yo creo que María José está mucho más puesta en este tema que yo. Podíais hablar ahí y nos íbamos nosotros enterando de cómo empiezas, cuáles son tus avatares, cuáles son la problemática que tú tienes a la hora de iniciar lo que es el camino del músico.
Claro, María José me conoce muy bien, conoce a mi familia y sabe, pues eso, lo de los avatares, ¿no? Y bueno, pues yo empecé porque tenía una prima que tocaba la viola, parece ser que la vi tocar y le pregunté a mis padres por esto de la música y bueno, parece ser que mostré interés y que quería también yo aprender a tocar el instrumento. La verdad que mis padres fueron muy valientes porque ninguno de los dos eran músicos y dijeron pues sí, ¿por qué no? Vamos a ello. Me inscribieron en el conservatorio y luego se ha desarrollado todo a partir de ahí. Me gustó muchísimo aprender, no sé, me enganchó rápidamente y en un cierto momento cuando, bueno, ya más un poquito más mayor, ya por la adolescencia, 16, 17, 15, por ahí, por esa edad, pues empiezas a darte cuenta que lo que puede ser un hobby o algo así que te gusta mucho se puede convertir en una profesión. Así que ahí digamos que empecé a tomar decisiones. Pero sí, María José ha sido testigo de muchas opciones, de cómo mis padres también me apoyaban, me llevaban, me traían, estaban muy implicados.
Sí, yo puedo decir que a Sara también le viene en la sangre. De hecho, su madre tocaba conmigo la guitarra, que me enseñó a mí a tocar la guitarra, por lo menos los acordes principales, y por eso ella comprendió muy bien la afición de Sara. Aunque es verdad que Sara desde pequeña yo la conocí con las ideas súper claras y fue a por todas. Entonces su padre no le quedó más remedio también que decir, bueno, ante una chica tan trabajadora y con las ideas tan claras hay que ir a por todas, y desde luego además es una mujer muy luchadora.
¿Y el idioma tú ya lo conocías para poderte manejar ahí en Suiza?
Pues mira, yo hice mi grado superior de música ahí en Badajoz, en el Conservatorio Superior, y cuando acabé en el año 2010 me fui a Burdeos a estudiar al Conservatorio de Burdeos. Porque, bueno, sigue estando allí una profesora muy centrada en la música contemporánea, que es un poco, digamos, el medio en el que yo ya me he movido más, de manera más importante o profunda en los últimos años, y yo quería estudiar con esta profesora, quería hacer un posgrado y bueno, pues hice mis pruebas, fui a Burdeos a estudiar durante 2 años. Cuando llegué a Burdeos, pues vamos, no podía decir una palabra en francés. Así que bueno, los inicios fueron complicados, pero claro, a base de necesidad pues aprendí francés y luego una vez que vine hacia Lausanne, que aquí la lengua oficial es francés, pues bueno, ya tenía cierto manejo y ahora mismo pues bueno, es una lengua más que tengo que uso a diario y bueno, forma parte de mi día a día, la verdad.
Hombre, claro, casi la usas ahora más que el español, desde luego.
Pues sí, la verdad, porque, bueno, por supuesto yo sigo hablando con mi familia y con muchos seres queridos y hablo mucho en español, pero claro, mi día a día, mi trabajo, mis ensayos, mis proyectos, todo lo que es organización, email, todo lo hago en francés.
Hacemos un pequeño corte y luego ya retomamos la charla sobre música y algunas anécdotas que nos tiene que contar María José, que me la contó a mí el otro día y quiero que la cuente ahora, ¿no? Precisamente de los inicios, ¿no?
Sí.
Ahí en ese bello pueblo, ¿no? En esa bella plaza, ¿no?
Además, de verdad, sí.
Bueno, pues ¿por qué pieza empezamos, Sara?
Hay una pieza que está grabada hace un año y poco, es una pieza de música contemporánea de un compositor alemán con el que trabajé durante varios meses y que escribió una pieza para saxofón alto solo. Y bueno, pues yo tuve el honor, la verdad, porque es una pieza exquisita, de grabarla en Teldex Studios, que es un sitio bastante con bastante renombre ahí en Berlín. Trabajé mucho con él porque, bueno, él compuso la obra, pero necesitaba un intérprete un poco como para darle vida realmente a su obra. Y si queréis podemos escuchar esta obra. El compositor es Roland Willmann y la pieza, bueno, yo no hablo alemán, Unterdornenbogen, pero bueno, si os apetece podemos escuchar esta pieza. La verdad que para saxofón alto solo tiene un lenguaje contemporáneo, pero utilizando el instrumento de manera clásica. Quiero decir con esto que los únicos aspectos que utiliza el instrumento son el sonido puro, sin ningún tipo de técnica expandida como pueda ser un pues yo qué sé, slaps, multifónicos, growl, nada de esto, solamente muy melódico.
Bien, pues vamos a escucharla.
La música contemporánea. Definición corta. Por contemporánea entendemos que vivimos en dicha época, así que la música contemporánea es toda aquella música reciente que se ha producido en los últimos años y que se sigue produciendo hasta la fecha. Más específicamente, se ha determinado que la época de la música contemporánea comenzó al finalizar el modernismo musical a mediados de los años 70. 1970, en otros casos se consideran que dicha etapa comenzó después de las formas de música postonal, al morir Anton Webern, y en la época de la Segunda Guerra Mundial, 1939-1945. Puesto que seguimos en esta etapa en curso, no se ha definido claramente si el término de música contemporánea debe explicarse la música actual de cualquier estilo o si exclusivamente debe ser utilizado para la música de los compositores de vanguardistas que realiza música experimental. En todo caso, cuando se trata del marco clásico, nos referimos al último caso mencionado.
Y esa obra interpretada por Sara Zazo, y que además ha nombrado hace un momentito los estudios Teldec, ¿no?
Sí.
Has dicho que estudios Teldec, terminados en C, ¿verdad?
En X, Teldec.
Ah, sí, sí, pues exacto. Sí. Exacto, sí. Esos fueron de los primeros estudios que en Alemania empezaron a ensayar con lo que se llamaba el sistema cuadrofónico.
Uh-huh.
Así que por eso decía que tenía, son unos estudios que tienen cartel y me ha venido a la memoria. Y bueno, Paquita sabe que me vienen estas cosas.
Sí.
Así, bueno, la primera, ¿no? Y parece que lo tengo apuntado, pero no es cierto, ¿no? Y entonces tengo aquí varias grabaciones de esas primeras épocas cuadrofónicas. Se especializaron mucho en música contemporánea y música clásica, aunque también grabaron grandes orquestas y cosas. Sí. Y en fin, son unos estudios de categoría. Le daría paso ahora a María José para que nos contara lo que me contó a mí el otro día, ¿no?
Ah, muy bien.
Sí. Yo, ella desde pequeña, la verdad es que con su saxo se integró muy bien y actuó de vez en cuando en el colegio, incluso alguna vez en la plaza. Pero una de las cosas más interesantes que yo le contaba, que no sé si se acuerda Sara, nosotros siempre hemos cantado y tocado en la parroquia y preparamos una misa extremeña e integramos el saxo de Sara. Que aquello fue muy curioso porque se hizo en aquellas partes de la misa donde no había que cantar. La verdad es que quedó chulísimo. Creo que era la primera vez que se hacía una misa extremeña con saxofón. No sé
qué
si
bueno.
Te acuerdas, Sara, de
aquello. Pues el caso es que sí me acuerdo de María José. Sí, sí, hombre, tengo los recuerdos así un poco... no, a lo mejor no tan nítidos, pero sí que me quiero acordar, ¿eh? Sí, sí.
Sí.
Era muy pequeña y sí, sí lo recuerdo, sí, sí, sí.
Sí, era muy pequeña. Entonces, para una de las cosas que más en cuenta teníamos era que ella, bueno, pues se lanzara a tocar al público. Como aquí estábamos en familia, pues se nos ocurrió eso. Pues mira, vamos a integrar junto con las guitarras y un órgano que teníamos, etcétera. Pues venga, vamos a meter el saxo. Que yo me acuerdo que Juan le encantó porque dijo, ha sido muy atrevido por esta parte, pero mira, no ha quedado mal. La verdad, y fue una de las anécdotas que te conté el otro día, Pepe, sí.
Uh-huh. ¿Y el saxo? ¿Por qué eliges el saxo? ¿No otro instrumento más liviano para una mujer? El saxo pesa mucho, ¿no?
Bueno, yo lo digo siempre. Yo en realidad quería tocar la trompeta. Soy trompetista frustrada.
Así lo digo.
Porque es verdad. O sea, yo cuando hice mis pruebas al conservatorio, y luego mis padres pudieron, pues tenían tres opciones para tocar, para elegir instrumento, todo desde el desconocimiento, la verdad, porque yo era la primera que tampoco tenía ni idea. Y bueno, yo recuerdo que yo quise tocar la trompeta y yo hablaría de la trompeta, pero luego mi padre me dijo, no, la trompeta no la hemos puesto en la lista de tres. Y yo decía, ¿y por qué? Pues no sé por qué, pero bueno, se pusieron el saxo. Yo empecé, recuerdo que yo quería tocar la percusión y fui a una primera clase de percusión. Lo que pasa que pues no me gustó, no es que no me gustara, pero me parece que no me enganchó tanto. Bueno, la percusión ya sabemos que la percusión es una cosa muy general, que hay que tocar, se aprende a tocar muchos instrumentos y tal. Yo fui a esa primera clase y no me acabo de enganchar y pedí un cambio y aterricé en el saxofón. Porque bueno, mis padres les parecía interesante, atractivo, y acabé en una clase de saxo y luego pues me encantó, la verdad, me gustó muchísimo. Tengo unos recuerdos súper bonitos de cuando era pequeña, de ir a clase y de ir con muchas ganas, la verdad, a clase. Entonces yo creo que ahí está un poco el quiz de la cuestión, el que siendo pequeña a ti algo te enganche y te guste mucho y tengas ganas de ir todas las semanas. Yo creo que ahí es, pero fue pura casualidad y pues bueno, casualidad, absoluta casualidad.
Pero ¿cuál normalmente cuál tocas, el curvo o el recto?
Bueno, ahora pues toco, bueno, sabemos que hay cuatro saxofones en la familia principal del saxofón y bueno, ahora mismo ya de manera profesional se tocan los cuatro con mucha asiduidad. Es verdad que el saxo alto es el saxo que más se toca, el que más repertorio tiene, con el que solemos dar las clases, digamos que es el estándar. Uh-huh. Entonces es el instrumento que más toco, pero bueno, dependiendo del proyecto, de lo que se requiera, pues también toco el soprano, toco el tenor, el barítono lo toco un poquito menos porque se suele requerir menos. Pero bueno, digamos que los cuatro tienen que estar entre las manos, si de manera profesional hay que estar activa con los cuatro.
El saxo es un instrumento relativamente moderno, ¿no? O sea, que no... Porque sí. Creo que debe ser del... aproximadamente del siglo XIX o así, ¿no? Cuando Alfred Sax construye el primero, creo que es por ahí.
Exacto.
Y sin embargo, ha sido uno de los instrumentos que ha cuajado en muchos ambientes.
Sí.
Porque, como dice Sara, ya se puede considerar que es un instrumento clásico, icónico, por así decirlo, ¿no? El saxo, pero después ha calado en ambientes tan dispares como puede ser el mundo del jazz.
Exacto.
Y de la improvisación, porque ¿qué pasa? ¿Que el saxo da posibilidades para improvisar y hacer ese tipo de música mejor que otros instrumentos? Porque desde luego, si hablas de jazz, los saxofonistas van por delante, en ese sentido,
claro.
¿No?
Sí, sí, absolutamente. Bueno, el saxo nace alrededor del 1850, claro, como bien has dicho, con Adolf Sax, que era un luthier que trabajaba sobre diversos instrumentos, y bueno, siempre se dice a tono de broma que en realidad él estaba intentando mejorar el clarinete y que de ahí nació el saxo. Seguramente eso no fue así. Él estaba, pues, ideando, inventando un instrumento nuevo, y lo que le salió, por así decirlo, fue un instrumento de viento-madera, es decir, con los matices de un instrumento dulce y con esa ternura de ese sonido, pero con la potencia también del metal y de un instrumento de viento-metal. De ahí un poco la flexibilidad del instrumento y la gama tan amplia de colores. Yo creo que eso es un poco el factor más importante a la hora de encontrar el instrumento en diversos repertorios. Como bien dices, en el jazz, pues estamos hablando pues de un instrumento muy ligero, en realidad. Muy ligero a pesar de ser un instrumento que podríamos que tiene un color muy fuerte en metal, ¿no? A nivel sonido, pero estamos hablando de una mecánica, ¿no? Que podría bien parecerse a la de una flauta travesera, con lo que esto supone, es decir, con la flexibilidad y esto que se presta mucho a improvisar y a tocar rápido y a idear y a tener colores muy diversos a nivel tímbrico.
En el jazz la guitarra prácticamente siempre hace lo mismo, ¿no? Tiene su parte y quizás con un poco de perfume, que si del blues y tal, pero realmente no es lo mismo. Cuando sale el saxo, yo me acuerdo haber visto a Benny Waters tocar el saxo ya en sus últimos tiempos, ¿no? Y sí. Cuando se avanzaba con el saxo, el solo aquello no tenía fin, o sea, era increíble, ¿no?
Sí,
y además las cosas que hacían, ¿no? O sea,
claro.
Por eso me ha parecido un instrumento que se ha impuesto en realmente poco tiempo, porque son, comparado en términos históricos, de 1800 a mediados del siglo XIX, no es tanto, ¿no?
Claro, sí, es un instrumento realmente jovencísimo en comparación con el resto de instrumentos que se nos vienen a la cabeza, pero yo creo que la característica más importante que ha hecho eso posible ha sido el timbre del instrumento, el poder realmente congeniar con una sección rítmica y al mismo tiempo tener la agilidad de improvisar como si fuera una flauta, pero con más potencia sonora, y lo mismo un poco
con más cuerpo.
Exacto.
La flauta es aguda, dulce, ya sea travesera, ya sea el pícolo ese también, que es una especie de flauta, o el flautín, pero ese es débil, y sin embargo, exacto, la resonancia que tiene el saxo, eso es increíble, ¿no?
Hombre, fíjate, fíjate si sí.
A un agudo, ¿no?
Fíjate si es increíble, Pepe, que desde luego para ensayar, desde luego los que vivan en pisos, lo deben tener muy complicado, ¿no? Por los vecinos.
Ahora ya supongo que tendrán también algún chisme electrónico que suene como el saxo con auriculares, ¿no? Porque claro, yo me acuerdo de los chicos que tocan con nosotros en el grupo Leris Vino, tienen unas especies de baterías que no se oyen para ensayar, ¿sabes lo que te digo? Y solamente las oyen ellos. Y antes decía Sara lo del percusionista. Yo la primera vez que vi al percusionista de nuestro grupo, creí que estaba montando un puesto de mercadillo cuando empezó a sacar cacharros. Dijo, quiero una mesa aquí, quiero un no sé qué, quiero... Y empezó a colgar platillos que parecían los harakrisnas, ¿no? Y después unos instrumentos pequeñitos, ¿no? Claro, yo siempre cuando me hablaban de percusión digo, bueno, pues percusión, pero este estaba especializado en lo que es la percusión menor, ¿no? En esos efectos que casi ni se oyen, ¿no? Y de que vi cómo movía aquellas manos, digo, esto es otro mundo diferente. Pero en fin, esas son cosas de la música. ¿Por qué no escuchamos algún otro corte?
Sí, eso iba a decir yo, que estamos ansiosos de volver a escuchar aquí a Sara. A ver, ¿qué nos tienes preparado para ahora?
Pues bueno, si queréis cambiamos un poco de época, de color. Si queréis podemos escuchar una pieza de Jacques Ibert, que fue un compositor francés, siglo XX, perteneciente un poco a la corriente del impresionismo, y bueno, que escribió una pieza que se llama Historias, para piano, pero luego él mismo hizo el arreglo para piano y saxofón. Son alrededor, no sé si son 7 u 8 historias. Realmente cada una de estas piecitas, que dura un minuto y medio o dos, realmente tiene un inicio, un desarrollo y un desenlace. O sea, en un minuto y medio o dos entramos en un mundo y salimos. Y bueno, pues está la segunda historia de este compendio, se llama Le Petit Âne Blanc, que quiere decir el pequeño asno blanco, como el burrito blanco, ¿no? Y bueno, pues es una grabación que está hecha en directo con el pianista Eduardo Moreno, que es un pianista extraordinario, extremeño, y bueno, que grabamos en el febrero del año pasado. Tuvimos un par de recitales en Madrid y como bis, hicimos un programa a dúo y también a solo de saxofón, y como veis tocamos esto. El programa, la verdad, que tuvo muchos tintes de música moderna, de música contemporánea escrita en los últimos 50 años, pero nos apetecía mucho acabar con algo, con una perlita como era esta, así que lo disfrutéis.
Bien, pues vamos a escucharla.
Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com.
Características de la música contemporánea. Resulta un poco complejo definir exactamente las características de la música contemporánea, porque muchas de las obras son creadas con ideas experimentales y de rompimiento de las estructuras de la música clásica con total libertad. De tal forma, obtenemos un sinfín de posibilidades que resultan difícil de definir o encasillar. Si intentamos ser exclusivos, estas serían algunas de las características que encontramos en la música contemporánea. Fusiona diversas técnicas musicales. Recolección de estilos e ideas de distintas fuentes. No pertenece necesariamente a un único estilo. Se crea en cualquier parte del mundo, no se encuentra localizado en ningún continente o área en específico. Los elementos de la música, armonía, tonalidad, ritmo, tiempo, métrica, forma, texturas, instrumentación, etc. No se aferran exclusivamente a nada, sino que son totalmente libres, a menos que busquen apegarse a un estilo específico. Posee varios movimientos distintos, de los cuales encontramos una gran variedad. Movimiento moderno, posmoderno, poliestilismo, conceptualismo, posminimalismo, música electrónica, neorromanticismo, espectralismo, neotonalismo, nueva simplicidad, libre improvisación, nueva complejidad y arte sonoro. Cruza los límites y se vale de otros artes, no necesariamente sonoros, como la pintura, la poesía y las artes plásticas. La utilización de herramientas es totalmente libre mientras exista un concepto musical. Elementos tan contradictorios como el propio silencio puede ser parte de una obra de música contemporánea. La obra 4.33 de Hong Kach es un gran ejemplo, pues dura el tiempo que indica el nombre de la obra y no se toca ni una sola nota. Utilización de grabaciones o elementos musicales electrónicos que no son necesariamente instrumentos musicales. Utilización de instrumentos digitales o electrónicos como los sintetizadores y el MIDI, que utiliza muestreos o sampling de instrumentos previamente grabados. Puede retomar estilos musicales clásicos con la intención de reformarlos, como por ejemplo el neorromanticismo, que sigue algunos principios del romanticismo.
Pues yo quería también apuntar de Sara, y en concreto de las circunstancias con las que empezó ella aquí en el pueblo, que tenemos que tener en cuenta que estamos a 14 kilómetros de Badajoz, y no ya por la distancia, sino por lo que supone no tener mucho medio de transporte. Ella ha tenido la enorme suerte de que sus padres siempre la han estado apoyando. Supone ir al conservatorio aquí a Badajoz, pues dar 4 o 5 viajes al día, eso lo sabe ella.
Sí, sí, sí.
Y tener que llegar a las tantas de la noche, lo que supone luego hacer los deberes, porque claro, no olvidemos que la carrera musical va unido a los estudios de todo estudiante en el colegio, luego lo que es a nivel ya de bachillerato, etcétera. Y me gustaría que ella explicara un poco el trabajo que ello supone, porque es muy angustioso a veces que te pregunten, ¿y tú qué has estudiado? Yo, música. Ah, nada más.
Sí.
La gente no sabe lo que eso conlleva, y yo me gustaría que ella explicara un poco todo eso.
Bueno, pues sí, lo primero es cierto, mis padres, como dije antes, fueron unos valientes y sobre todo se han implicado conmigo de una manera, bueno, yo la mayor suerte que he tenido, y si hoy puedo ser músico y vivo de esto, es gracias a ellos, sin ninguna duda. Porque efectivamente, cuando era pequeña, pues había que ir al conservatorio, no vivíamos allí, pues muchas veces entre semana, con horarios dispares, y al final, pues o tu familia está contigo a tope o es imposible. sobre todo siendo menor de edad y, en fin, se necesita atención. Y bueno, pues la aventura de hacer unos estudios musicales al mismo tiempo que el colegio y luego el instituto, pues es una aventura, la verdad. Pues como tú dices, porque al final las enseñanzas en un conservatorio son enseñanzas que se hacen para ser profesional. Y entonces eso requiere mucho tiempo en casa, por supuesto, involucrarse mucho en el estudio personal, pero también mucho tiempo in situ en el conservatorio, ya no solamente, yo lo digo siempre, ya no solamente las clases de instrumentos, sino que hay muchas materias que se requieren justamente para ser profesional, como puede ser análisis, historia, contrapunto, coro, piano complementario, música de cámara, banda, en fin, es una formación completa y eso requiere tiempo. ¿Qué pasa? Claro, que al final tú vas al colegio por la mañana, comes como buenamente puedes y a partir de las 4 vas al conservatorio. A veces vas de 4 a 6, a veces vas de 4 a 8, a veces vas de 4 a 10. Y mientras más va pasando el tiempo, más tiempo necesitas presencial. Cuando acabas, vas a casa y pues tienes que estudiar, porque claro, la escuela, las enseñanzas obligatorias y la escuela y el instituto están ahí y eso es principal, primordial y vamos, innegociable. Entonces, pues sí, al final pues necesitas mucho tiempo de estudio, de pasar mucho tiempo realmente haciendo música y haciendo lo que es la enseñanza obligatoria. Yo digo que a mí, por ejemplo, ahora lo pienso y digo, wow, pues fueron, la verdad, que fueron años muy intensos. Yo recuerdo dormir muy poco, porque al final, bueno, si estás llegando a tu casa a las 10 de la noche, cenas y te tienes que poner a estudiar, pues te dan las 2 o las 3 de la mañana fácilmente y luego tienes que levantar a las 7 que te vas al instituto. Un día y otro y otro y otro y otro, que no es un día o dos, sino sí, un continuo. Y esto es durante mucho tiempo. Yo lo pienso ahora y digo, aprendí mucho a gestionar mi tiempo. Esto es el tiempo que yo tengo que sacar el máximo posible. Y lo digo siempre, las noches son muy largas. Lo digo porque cuando yo hablo con mis alumnos, que pues también tienen esos agobios del estudio, también del instituto, y de que tienen que tocar el instrumento, yo digo siempre, toca el instrumento a horas en que tus vecinos te lo permitan. Porque estudiar un libro, estudiar un examen, lo puedes hacer a la 1 de la mañana, a las 2 de la mañana, eso no hace ruido, entre comillas. Entonces, bueno, yo recuerdo haber aprendido a gestionar mi tiempo y no sé, también por esas edades un poco en el que las cosas ya son más duras, ¿no? Los últimos años de la ESO y del bachillerato y tal. Por esa edad yo tenía claro que quería ser músico y bueno, entendía que tenía que ser así y tenía muchas ganas, sobre todo. Entonces yo creo que si tienes ganas y tienes entusiasmo, lo haces. Si te falta un poquito de entusiasmo, igual dices, jolín, necesito dormir. Pero si tienes ganas, lo haces y no sé, yo también he tenido muchos compañeros que estaban en la misma situación que yo y también un poco esa fuerza te tira hacia adelante, ¿no? Saber que es posible y que yo tenía mucho deseo de acabar el bachillerato, el instituto y dedicarme a hacer un grado superior y estar 100% con eso. Entonces, bueno, pues son años un poco comprometidos y luego pasan.
La docencia es dura, ¿eh?
Es extraordinariamente dura.
Claro.
Pero muchas veces no por el esfuerzo del profesor, sino por la clase que te toque, ¿no?
Claro, exacto.
Yo te lo digo desde la experiencia, ¿no?
Sí, ¿no? Sí, no, aquí casi todos nos hemos dedicado a la docencia.
Bueno, lo que yo daba sí tenía que ver bastante con la música, porque yo he dado siempre idiomas, ¿no? He dado lenguas modernas. El oído es fundamental para un estudiante de lenguas que lo hace en España, ¿no? Porque uno que se marcha y allí se va poniendo las pilas, o sobre la marcha, o con una ayuda de una academia, un profesor, etcétera, pero se marcha y está en el lugar, la mecánica es diferente. Pero aquí coges niños, coges mayores, y el oído es fundamental. Y se ha dado el caso, que a mí me parece que sería digno de estudio, de que muchos chicos y chicas que han tenido un oído estupendo para desarrollar un buen aprendizaje de una lengua extranjera, si a lo mejor por casualidad han probado en la música y también han servido. Porque una de las cosas que primero estropea el hombre es el oído, no solamente por no escuchar, sino que el oído se va, tú naces, ¿no?, con unas condiciones, y eso, la audición y el sentido del oído, lo desarrollas o lo vas atrofiando.
Claro.
Y entonces dice la gente, yo no puedo cantar, no tengo oído. No, sí, tienes oído. Lo que pasa es que en un momento de la vida ahí se hizo el tapón. Y todos estos chicos, pues muchos estaban en el conservatorio y los he visto y unos han seguido en la música y otros lo mantienen como afición. Increíblemente aquí en Badajoz hay muchísimos en la música que después tienen otra profesión, como cirujano y cosas de esas, ¿no?
Claro, no, por supuesto.
Son unos músicos estupendos, ¿no?
Claro.
Entonces eso siempre me ha maravillado, porque es que realmente la música tiene esos puntos. Es decir, que tú a partir de ser músico puedes explorar otras posibilidades tremendas, que a lo mejor te parecen que no tienen nada que ver, pero sí lo tienen.
Claro.
Bueno, yo le decía antes a María José que te preguntara sobre una aventura infantil que fue el concertado, pero no me ha hecho caso.
Sí, lo del conciertazo es que además nosotros aquí lo vivimos con mucha ilusión, ¿no? Y además es que recuerdo la anécdota de que como eso era un poco secreto lo del programa, porque ella ya sabía el fin,
¿no? Pero María José, pongámosle a los oyentes en antena de lo que era el conciertazo, porque algunos son más jóvenes y no van a saber exactamente de qué estamos hablando.
Pues era programa que había en el cual se presentaban pues niños que estaban estudiando música y ahí se presentó Sara y acabó ganando, pero que ella lo guardó muy en secreto, y yo creo que ella podía contarnos un poco más cómo fueron esas peripecias.
Sí.
Las vivió con muchísima ilusión junto con sus padres.
Sí. Pues sí, efectivamente, bueno, quien no recuerde el concertazo, era un programa musical dedicado a niños, hacía mucha pedagogía y lo llevaba, que yo lo dirigía, Fernando Argenta.
Y Araceli González Campa, ¿no?
Menudo Argenta, ¿eh? Un fenómeno, sí, ¿eh? Sí, sí, sí. Músico fenomenal.
Totalmente. Su padre.
Y en fin. Mañana.
Sí.
Exacto. Y entonces, bueno, pues yo tenía 12 años y hacían un concurso de dirección de orquesta para niños y niñas. Y bueno, pues para participar había que hacer una grabación, que claro, yo pienso ahora y digo, madre mía, con las grabaciones que se hacen ahora, que tenemos un móvil, que grabamos todo con una calidad wow. Bueno, pues la grabación aquella era el primer movimiento de la Quinta Sinfonía de Beethoven, dirigirlo, ¿no? Y dirigirlo con el audio de fondo y bueno, pues hacer algunas marcas, por supuesto marcar el compás y dar alguna entrada y tal. Y yo recuerdo haber grabado eso con mi profesor de saxofón, Vicente Contador, que yo lo quiero muchísimo, estudié muchos años con él y yo era muy pequeña cuando empecé a estudiar con él, y fue él quien me habló del concurso y bueno, ¿por qué no lo hacemos? Hacemos la grabación, lo mandamos y tal. Que de hecho yo creo que mandaríamos un VHS, una cinta.
Fíjate.
Y, pues claro. Sí. Y nada, hicimos la grabación, lo recuerdo, además que lo recuerdo, lo grabamos ahí en el salón de actos del conservatorio de grado medio de Badajoz, lo mandamos y pues no sé cuándo sería, algunas semanas más tarde, llamaron que yo estaba en la final. ¿Eso qué significaba? Porque nos invitaban a Madrid a hacer una grabación de un programa y bueno, éramos tres finalistas. Y entonces pues en una sección del programa salíamos cada finalista a dirigir un tramo del primer movimiento de la Quinta Sinfonía. Y bueno, pues primero eso, pues íbamos a un programa, a grabar un programa y tal, y luego pues en otro programa, el programa se hacía la final, con los tres finalistas, pues ahí se volvía a dirigir y bueno, pues imaginaros, para una niña de 12 años, que tampoco hacía tanto que yo tenía contacto con la música, pues recuerdo haber estudiado realmente, pues, haber aprendido a marcar el compás de este primer movimiento y recuerdo con mi profesor tener el guión de este primer movimiento y de aprender qué instrumento entraba, qué instrumento salía, qué melodía venía ahora, qué entrada tenía que dar, qué corte había. Eso fue fantástico. Yo lo pienso ahora, digo, con 12 años haber podido tener, con mucho desconocimiento evidentemente, ¿no?, pero haber tenido acceso a eso, vamos, eso es un tesoro. Y aunque no tuviera control sobre lo que estaba haciendo, fue buenísimo y aprendí mucho, di algunas clases con algunos directores de orquesta que quisieron ayudarme, de ahí de Extremadura, y, y bueno, pude practicar incluso con alguna banda y pues la verdad que un regalo, me lo pienso ahora y es extraordinario. Y nada, pues fuimos a la final y claro, pues pude, digamos, vivir eso con la orquesta que estaba presente en el programa. Entonces, lo dicho, por supuesto con mucho desconocimiento, pero como experiencia aprendí mucho y fue fantástico. Así que bueno, luego sucedió pues que al final gané y fue muy bonito. Con mis padres, con mi hermana, pude viajar, viajamos a Estados Unidos, que se fue el premio también, en fin, pasaron muchas cosas muy chulas, muy bonitas.
Además, me gustaría que vieres con qué desparpajo estaba ella dirigiendo esa orquesta. Y además es que nosotros habíamos tenido una fiesta de fin de curso aquí en el colegio y se le escapó que había llegado a la final y que había quedado ganadora. Yo no sé si tú recuerdas eso.
No, eso
que lo dijo uno de los profesores y luego, claro, y el pueblo expectante, porque ya sabíamos que ella iba a ganar, ¿no? Y bueno, no os podéis imaginar lo que supuso para Valdevoto verla a ella en aquellos momentos. Ahora salir en la tele, grabar un programa, es diferente lo que dice, pero entonces salir en la tele, una de tu pueblo, eso era una maravilla, vamos.
Desde luego. Sí. Bueno, ¿y eso no te ha dado un poco pie a dedicarte a la dirección de orquesta?
Pues la verdad que me encantaría, es una cosa que tengo en la mente desde entonces, la verdad, a veces toma más espacio en mi cabeza, a veces menos, pero sí es una cosa que me encantaría hacer, simplemente que no he encontrado el tiempo, digamos, porque es verdad que al final cuando decides ser saxofonista y tocar, tener tus propios proyectos, estudiar la carrera en ese, pues más en ese campo y tal, pues bueno, no he tenido ese tiempo y más luego ya cuando empecé a trabajar, a dar mis clases, a viajar, a tocar, pues es realmente una disciplina muy amplia que necesita mucho estudio y mucho tiempo. Me gustaría mucho, sí, y ojalá que encuentre la manera, si no para hacer una carrera como saxofonista, que sería muy difícil y requeriría mucho, mucho tiempo. Sí, sí me gustaría, sí es una cosa que tengo en la mente y quisiera poco a poco estudiar y bueno, experimentar. Es una cosa que desde luego que quiero hacer y que la voy a hacer. Si no ahora, en fin, encontraré la manera y cocinaré el plato que sea para poder hacerlo, me gustaría mucho.
Muy bien. A ver, ¿qué vamos a escuchar ahora?
Pues bueno, pues ahora os propongo que escuchemos de este concierto del que hemos hablado antes, que hicimos en Madrid con Eduardo Moreno. Hay una pieza de Elliot Carter, compositor de final del siglo XX, americano, que se llama Pastoral. Esta pieza Pastoral tiene varias versiones, el propio compositor hizo varias versiones para corno inglés, percusión y orquesta y tal, clarinete y piano. Esta es la versión que él también escribió para saxofón alto y piano, y es una obra pues que tiene tintes de un poco de este impresionismo francés del que hablaba antes, que tiene también tintes más jazzísticos, que al final es un poco el medio americano en el que Elliot Carter también se movió, y que utiliza el saxofón de manera clásica también, ¿no? Y es una obra realmente de música de cámara, con mucho diálogo entre piano y saxofón. Es una obra, la verdad, que es estupenda, exquisita. Es una obra poco conocida en el repertorio clásico de... Clásico, entre comillas, ¿no? Porque estamos hablando de final del siglo XX, pero sí, sería sí, clásico.
Música contemporánea, totalmente ya.
Sí, lo que pasa es que, bueno, digamos que la manera en la que escribe el discurso, pues para nosotros, ¿no? Como un poco en la cabeza del saxofonista, que siempre parece que si no se escribió ayer la obra no es contemporánea, no es lo suficientemente contemporánea, pues para nosotros esta obra sería clásica. Pero no, que la disfrutéis, es exquisita también.
Muy bien, vamos a escucharla.
Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com.
En ocasiones la música contemporánea puede tornarse confusa o muy compleja de comprender, así que como respuesta, algunos músicos buscan la simplicidad. Explora las propiedades del sonido en sí, como por ejemplo el timbre musical. La música espectral es un ejemplo de ello, en donde se juega con la percepción del sonido para la creación de obras musicales. Reutilización de técnicas utilizadas con menos frecuencia en las últimas épocas, como la tonalidad estricta, el neotonalismo, por ejemplo. Algunos estilos de música contemporánea no buscan seguir un estilo específico, sino que por lo contrario intentan romper las reglas o la estructura de alguna idea en particular. Juego con la improvisación y la espontaneidad para liberar totalmente la creatividad. Se busca en ocasiones evitar referenciar géneros o estilos musicales reconocibles con la intención de crear algo totalmente nuevo. Puede ser muy abstracta, disonante y atonal, lo cual puede resultar en difícil de escuchar o incluso de comprender. Utilización de técnicas extendidas, texturas complejas, inestabilidad como recurso, microtonalidad, utilización de tonos menores al semitono. Melodías discontinuas, cambios bruscos de texturas y ritmos complejos. Incorpora otros elementos y sentidos además de la audición, resultando en la utilización de la tecnología, la escultura, el video, el cuerpo humano y mucho más. No queda la menor duda de que la curiosidad es ilimitada para el ser humano y que resulta ser una de sus cualidades más importantes para la evolución y el desarrollo en el arte.
¿Tú tienes manía por unas determinadas cañas o te da igual, toca con cualquiera?
No, la caña es lo más importante.
Por eso lo digo.
Eso me hace a mí no dormir bien el día previo. O sea, sí, lo de las cañas es tremendo. Claro, cada uno ya pues toca con un determinado número y yo digo siempre que es que las cañas están vivas porque son trozos de madera, caña de bambú, que cambian mucho según el clima en el que estés. Y entonces, bueno, tú crees que conoces tus cañas, las has probado, tienes tus rutinas, esta funciona, esta no, esta funciona mejor que la otra, esta me sirve para esto, pero no para lo otro.
Y salen y por luego, petenera repente, luego.
Luego de repente...
Por petenera.
Exacto.
Las afinaciones de la guitarra, igual.
Igual, claro.
Claro. Y luego de repente viajas a 3 horas de donde estás y hay 3 nubes y la caña dice que no.
Claro.
Entonces, la verdad que es un ser vivo completamente. Pero bueno, es verdad que uno luego una aprende, ¿no?, a más o menos a saber cómo va a reaccionar. Pero sí, mucha manía. Con eso, mucha manía, porque al final es que determina todo, ¿no?
Sí. Yo es que te lo digo porque mi marido es clarinetista. Sí. Y bueno, y él, las cañas, bueno... que si claro. El medio punto, que si tal, vamos, es sí, estricto, sí. Total.
Sí, total. Sí.
Pues antes has nombrado a Vicente Contador, es uno de los grandes músicos que tenemos por aquí, ¿eh?
Sí.
No sabía yo que había sido profesor tuyo, pero en un par de ocasiones o tres, no recuerdo exactamente, ha tocado con nosotros en la sección de viento del grupo Let It Be.
Ah, mira.
Hemos estado en el López, que yo recuerde, sí, en el López de Ayala y en el Gran Teatro de Cáceres, por lo menos. Sí, es el que aglutina un poco el tema. Pues llevamos allí en esa sección. Nosotros somos como, cuando nos juntamos, somos como unos 60, o sea que tampoco es que seamos pocos, ¿no?
Desde luego.
Entonces hay secciones de varias clases. Y ahí tenemos trompeta, tenemos clarinete, trompa inglesa, saxofón, y resulta que uno de ellos es. Sí. Resulta que ha sido tu maestro, Vicente, buena gente.
Sí, sí, sí. Claro, yo estudié con él 10 años, que se dice 10 años, hice todo el grado medio con él. Y luego el grado superior lo estudié también en Badajoz, y él era profesor de grado superior y estudié con él. Entonces, es un músico al que yo quiero mucho. Y
ha habido muy buenos músicos los últimos años en el conservatorio de Badajoz, que, como sí, Mari José sabe muy bien,
sí,
no era el conservatorio ni el de su época, ni el de su época, no. Era ya un conservatorio con cuerpo, ¿no? Pero el de la mía, es decir, cuando teníamos los 16, 17 años, los 14, que podíamos habernos dedicado a estudiar profesionalmente música en el Conservatorio de Badajoz, no se podía, no, no había. Había un poco de piano en la mía, que soy mayor, ¿no?
Ya.
Y poco más. Luego todo esto ha pegado una vuelta tremenda, ¿no?
No, y eso que yo conocí el conservatorio cuando todavía había muy poca gente y, vamos, comenzaban los estudios sin hacer pruebas.
Sí, pero ya era otra cosa, ¿no? Es que tenía el antiguo conservatorio, aquel que estaba en la calle Duque de San Germán, pues tenía un aula con una bombilla con luz mortecina y poco más, no había más, ¿no?
Claro. Sí.
Una profesora de piano, ¿no? O sea, y realmente no, son unas cosas que no se podía hacer, ¿no?
Claro.
Es más, los profesores que yo conocía y seguí tratando en Badajoz durante mucho tiempo, de aquella época en el conservatorio, tenían que dedicarse a otras cosas, ¿no?
Ya.
El conservatorio era una cosa que iba por allí.
Una cosa accesoria, ¿no?
Muy buenos pianistas, ¿no? Como mi amigo Isidro Duque, y ya cogieron lo que es el auge de conservatorio. Pero eso siempre lo recuerdo, ha tenido una evolución muy grande después de un parón de mucho tiempo, ¿no? Y los jóvenes, por supuesto, artistas que tenemos ahora, pues no conocen esa historia.
Ahí, por ejemplo, la hija de María José, que es pianista, yo creo que ahí tienen mucho más las de ganar, ¿no? Porque el piano se presta a dúos con cualquier instrumento, ¿no? Con lo cual tiene muchas más posibilidades, ¿no?
Pues sí, sí, la verdad es que ella lo mismo puede acompañar a una voz, como lo ha hecho en algún que otro programa, como cualquier instrumento, ¿no? Pero es verdad lo que está diciendo Pepe, también porque la música ahora es cuando yo estoy viendo que toma cierto valor. Por eso hablaba antes de eso con Sara. Antes era como una afición que además, en algunos aspectos, cuando tenías mucho trabajo, era algo que no tenía mucho valor. Por eso hay mucha gente que se ha quedado en el camino sin haber visto las posibilidades tan buenas que tenía, bien para la música. Lo que hablaba antes también Pepe de los idiomas, eran cosas superfluas. No te valía para el mundo que vivíamos entonces, de muchísimo trabajo. Yo hablo a nivel de un pueblo de colonización donde era trabajo, trabajo y trabajo, ¿no?
Claro.
Entonces el conservatorio estaba pues muy vacío. Era gente que podía permitirse incluso poder pagar un instrumento, cosa que ahora se le da un valor porque lo tiene. La música en sí es lo más fundamental que yo podría hablar. Y yo hablo también porque en la cuestión del canto, por ejemplo, que tiene mucha culpa Sara de que yo esté en el grupo que estoy, porque ella fue la que hizo que me pusiera en serio a cantar, pues ahora es cuando yo realmente veo que se le da valor. No sé qué pensáis los demás, pero en mi caso ha sido así. Sí.
En el mío, una época diferente a la vuestra, ¿no? Con los 15 años que me llevas se notan, ¿no? No es que no se le diera valor, es que era incertidumbre total, ¿no? Tú sabes que mi padre fue también pianista, ¿no? Y fue un pianista bastante estimable porque tenía prácticamente todos los estudios de piano, ¿no? Además hechos por libres, ¿no? Con una inclinación innata, a pesar de tocar otro tipo de cosas, a lo que era la música ligera y sobre todo el género lírico, la zarzuela, ¿no? Que llegó a, también hasta dirigir orquestas, pequeñas formaciones para acompañar a... Pero lo que podía ser una afición que te daba unos duros mientras era joven, ibas con la orquesta, tal, tocaban en bailes, verbenas, daban conciertos de música clásica en los cafés conciertos que había en Badajoz, ¿no? Pero todo era incertidumbre, ¿no? Era como decía el director de compañías teatrales, don Pablo López. Dice, para ser artista lo único que hay que saber es cómo vivir sin comer durante 3 semanas.
Eso es difícil, ¿eh? Cuando te acostumbres ya te has ido al otro barrio.
Y luego continuaba, porque tenía una gran biscómica, ¿no?
Sí.
Dice, y si eres capaz de resistir 3 semanas sin comer, puede ser no músico, puede ser obispo.
Efectivamente.
Puede ser cualquier cosa. Entonces, claro, eso, ahora hay una cierta seguridad. Por ejemplo, María José sabe que tenemos compañeros que han empezado a lo mejor con nosotros en las rondallas, que han estado en el conservatorio, después han hecho sus estudios, que han opositado y están trabajando en diferentes conservatorios, aparte de sus conciertos, sus recitales y demás. Esta posibilidad no existía. Y esa posibilidad se ha conseguido haciendo un refuerzo grande en el conservatorio y después teniendo una buena cantera de músicos o de músicos potenciales, de chicos que se han apuntado y ahí se han quedado, porque han tenido esa perseverancia, ¿no?
Claro,
sí. Otros no, pero aquí ha habido muchos, o sea, que han salido por ahí a tocar y bueno, te los encuentras en cualquier sitio. Por eso me gustaría que antes de despedir el programa, Sara nos dijera, bueno, pues cuáles son sus próximos quehaceres en...
Su futuro, claro.
Muy bien. Pues bueno, ahora como sabéis, pues con este COVID que hemos pasado todos, ahora viene una etapa dura para mucha gente, por supuesto, pero también en el mundo artístico, pues el mundo artístico se ha resentido ya mucho y se va a seguir resintiendo. Yo personalmente, pues tenía muchas fechas, desde el 14 de marzo hasta ahora, que se han anulado. Y bueno, pues ahora toca ser paciente y esperar a, yo creo que a un 2021 que sí, en mi caso personal, empieza a estar cargado, pero bueno, un 2020 un poquito más tranquilo, porque al final, pues eso, yo creo que el mundo artístico va a ser el último que va a despegar, pues por todo lo que conlleva, ¿no? Tener una sala de conciertos llena de gente que tiene que estar durante 1 hora y media sentada y escuchando músicos. Entiendo que eso va a necesitar tiempo para volver.
Es lo mismo que nos contaba el tenor que entrevistamos en el programa pasado, ¿no, Paqui?
Sí, igual.
Que tenía, nos contó una retahíla de conciertos y de actuaciones que tenía totalmente suspendida. Y a ver si retomamos esta, a ver si retomamos la otra, pero ahí estaba.
Ahí estaban, efectivamente.
Desde Miami.
Sí, exacto.
Entonces, sí, en mi caso, pues hay muchas fechas, hay varias fechas, ¿no? Varias fechas que han conseguido desplazarse al 2021 y luego, pues hay fechas que simplemente se han caído. Pero bueno, yo tengo la ilusión, los músicos estamos siempre así con la agenda: ¿cuándo es la próxima? ¿Cuándo es la próxima?
Yeah.
Bueno, el verano está tranquilo, el próximo concierto que tengo es aquí en Suiza, el 23 de agosto. Con un quinteto de música renacentista, todos saxofonistas, y hacemos música, pues eso, del Renacimiento. Y bueno, a partir de ahí, pues ya sí que empieza a abrir un poquito de algún recital que otro, con piano, para noviembre. Tengo un espectáculo con una compañía de teatro aquí en Suiza y en Francia a partir de diciembre. Y enero, febrero, marzo del 2021, y a partir de ahí digamos que la cosa empieza a retomar. Incluso ayer mismo entró un último concierto para 2021, pero bueno, el 2020 es un año de paciencia Y bueno, pues a esperar y a seguir estudiando para cuando todo vuelva a estar preparados.
Claro.
Como dicen los frailes, resignación hermana, ¿no?
Exactamente. Sí, pues, sí, sí. No, y sobre todo pensar que tú no es tu caso solo, sino que estamos todos igual implicados, claro, en esta, claro, misma historia, ¿no?
Sí, 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 sí. Yo además lo digo siempre desde el absoluto confort, la verdad, no nos ha faltado de nada. Estamos bien y bueno, ahora hay que tener inteligencia para tener paciencia y en fin, saber que todo volverá y ya está.
Exacto.
Pues nada, ha sido un auténtico placer compartir esta charla con dos personas tan entrañables como María José y Sara. Esperemos que los tiempos no sean propicios, que los hados sean favorables y que todo vaya viento en popa, sobre todo para la música, que es ese barco que navega siempre sobre aguas turbulentas, como decía el dúo Simon y Garfunkel, ¿no?
Sí, de todas formas, Pepe, esto es un paréntesis, porque en un tiempo podemos perfectamente volver a contactar tanto con María José como con Sara para que nos sigan,
para que nos cuenten sus cosas,
claro, cosa, claro,
importante, que nos llamen y aquí, vale, estamos.
Exacto, pues porque a lo mejor Sara, pues o grabas un disco o a lo mejor has retomado el tema en antiguo, muy 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 antiguo, de la niñez, no, y de lo de la dirección de orquesta,
que,
¿no?
Está ahí en la retaguardia para que nos cuente también sus aventuras.
Claro, ¿no? Claro, claro. Por eso digo que en cualquier momento podemos otra vez coincidir con las dos y en este caso a lo mejor también que se invierta un poco los papeles, que sea Sara quien hable más de María José, ¿no?
Pues a mí me encantaría, sería un gusto. O sea que encantada.
Pues nada.
Sí, bueno, Sara, tú tienes algún blog o alguna fórmula para que después de esta grabación, este podcast, cuando se publique, lo puedas poner tú para que todos tus admiradores claro, no te rías, es verdad, seguro que tienes muchos,
bueno, lo puedan escuchar. Las redes sociales están ahí. Bueno, eso sí, es. Tengo Facebook, Sara Zazo Romero. Tengo Instagram, también me pueden encontrar como Zazo Romero.
Perfecto.
Y también tengo página web, que es sarazazo.eu, que ahí, bueno, pues hay más información sobre la agenda, audios, vídeos, un poco todo.
Perfecto, que... ves, muy bien. ¿Tú quieres darnos también algunos datos tuyos, María José?
Bueno, yo es que en esto de las redes sociales estoy comenzando.
Ah, muy bien.
Quiero decir que es la primera vez que yo me conecto.
Hombre. Estás en el enredo,
te hemos metido en el lío.
Sí, sí, pero bendito lío, oye, porque yo es una buena manera de contactar, la verdad es que sí, sí. Pero tengo que decir que en esto soy principiante.
Bueno, pues.
Pero me alegro que me hayáis metido en el lío, poco a poco.
Exacto, muy bien. Vamos a decirles a los siguientes que nos pueden escribir al correo, que es platicando@eiberoamerica.com, y tenemos también un Twitter que es eiberoamerica, con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Pues nada, Pepe, nosotros ya enseguida preparamos la siguiente grabación. Tenemos siempre también la agenda bastante repleta, los dos, ¿eh?
Pero la música va a ser diferente, ¿eh?
Hombre, claro, próxima, ¿eh? Totalmente.
Total. Guitarras del norte, chamameñas, ¿no? Del Uruguay.
Efectivamente. Así que, imagínate. Que eso es lo bueno, ¿eh? La variedad.
Total.
¿Eh? Hay que ver las cosas que se me ocurren.
Hombre, claro. Pues nada, os agradezco mucho que hayáis estado aquí con nosotros, a Sara y a María José. Pepe ya lo tengo, ya está conmigo habitualmente, así que, y a los oyentes recordarles que les esperamos el próximo miércoles en iberoamerica.com para ofrecerles un nuevo podcast de Platicando Podcast, rescatando música olvidada.
De dejarían de cantar todos los pájaros.
Clarificando podcast, rescatando música olvidada. Aquí encontrarán compositores e intérpretes de antaño. Participación de oyentes que lo deseen, con creaciones propias o aquellas que quieran rescatar. Podcast dirigido por Paqui Sánchez Carvalho. Edición de audio a cargo del productor Julio Gálvez Manríquez. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en http://eiberoamerica.com. Pueden escribirnos por correo electrónico a platicando@eiberoamerica.com o por Twitter a eiberoamerica con la E, la I de Ibero y la A de América en mayúsculas. Solamente me resta agradecerles a todos su atención e invitarles a que regresen el próximo miércoles para escuchar otro programa de Platicando Podcast, rescatando música olvidada.